Por ahí vienen las luces, no se preocupen. Si es su primera vez, me alegra que estén con nosotros. Mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí. Esta mañana vamos a compartir los anuncios. Como saben, nos encontramos aquí todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 y media de la noche. Estamos los miércoles en la serie en Santiago, Sabiduría Celestial. So, conéctense con nosotros. Tenemos dos canales en línea también que pueden conectarse en Facebook, en la página de Calvary Chapel en español, y también una página personal, y también tenemos en YouTube, por si no lo saben. Los diezmos los pueden dar en línea en la página de la iglesia, donde dice Give, busca el campo de español, y ahí pueden dar sus diezmos y sus ofrendas, se los agradecemos, así podemos continuar con la obra del Señor. También los pueden depositar aquí a su izquierda cuando salen en la cajita de donaciones y de ofrendas. Gracias. Por favor, silencie sus teléfonos, se pueden poner de pie mientras Pastor Alberto pasa con el mensaje de hoy. Se pueden saludar los unos a los otros. Bienvenidos. Saludos también a los que están en línea.
Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Calvary Chapel Español. Hoy estamos, vamos a discutir el segundo capítulo de Daniel. Segundo capítulo de Daniel. Tiene tantos versículos que no me acuerdo ni cuántos son, como que no quise enfocarme en eso. Tiene 40 y algo. Vamos a estar resumiendo algunos, pero vamos a estar discutiendo esta historia bien fascinante que conocemos mucho sobre la estatua del rey de Nabucodonosor, el sueño, todas estas cosas. Vamos a estar enfocándonos en la vida de Daniel y todo lo que él estaba haciendo. Y nada, pero yo espero antes de empezar que hayan disfrutado hoy de este día de verano que estamos disfrutando hoy, ¿verdad? Yo no sé qué está pasando con el tiempo, pero hoy es como que está en 80, ayer estaba como en 90. Así que lo disfruten. Si usted es nuevo, déjeme decirle algo. Si usted es nuevo en la Florida, se acaba de mudar, no salga de su casa sin verificar el tiempo. Porque si se pone chores y sale, va a ser frío. Si se pone un abrigo y sale, va a ser calor. Así que tenemos que... yo tuve una actividad en mi casa a principios de diciembre para uno de los grupos de la banda y había 0% de lluvia. ¿Usted sabe lo que es cero? O sea, cero. Los satélites, meteorólogos, científicos, 0% de lluvia. Pusimos las mesas en el patio, pusimos todo. Cuando pusimos el último mantel, hicimos así. Qué bonito se ve. ¿Qué es ese ruido? Y fue así, mire, ¡fra! Y cayó y no paró en todo el día. Así que, te lo digo, disfruten el día de hoy. El de ayer, no sabemos, como dice, es un ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús nos dijo, no se afanen el día de mañana. No sabemos lo que va a traer mañana. Concentrémonos en el día de hoy. En otras palabras, nos está enseñando con el tiempo, ¿no? Lo que va a pasar en Florida es un buen ejemplo de lo que Jesús dijo. No sabemos qué va a pasar mañana. Así que olvídese de mañana. Cuando se levante mañana, usted verifique el tiempo y veamos qué va a pasar. Amén. Así como dije, capítulo 2 de Daniel, el título de esta mañana es Dios revela y Él está en control, porque es el que va a revelar el sueño, va a enseñar cómo es que Dios es el que está en control. Cuando otros reinos, otros reyes se creen que ellos son los que dominaron y tienen el control de todo, Dios siempre deja saber, no son ustedes, soy yo quien está en control. Y antes de comenzar, quiero que visualicen algo. Imagínense ustedes viviendo, ¿verdad?, una buena vida como están viviendo. Todo bien, están siendo obedientes al Señor en todo. Todo lo que ustedes hacen, están sirviendo, están siendo fuertes en el Señor, leyendo, todo está bien. Y de repente hay una invasión, nos invaden, nos atacan, hay destrucción, guerra, muerte de la nada. Los cogen a ustedes, se los llevan a otro país, en cautiverio, otra lengua, otro rey. Ustedes no saben qué está sucediendo, no saben. ¿Cómo se sentirían, verdad? ¿Cómo uno se sentiría después de todo lo que uno ha hecho, después sirviendo a Dios, obediente? ¿Qué le dirías a Dios, no? ¿Te molestarías con Dios? ¿Estarías disgustado con Él? ¿Le reclamarías a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana en Daniel. Como el pastor Ramón la semana pasada dio la introducción. Todo lo que había pasado el pueblo de Dios al ser llevado al cautiverio. De la noche a la mañana la vida de todos ellos cambió y muchos murieron. Pero es algo que vemos desde el principio de la historia, ¿no? Vemos que desde que Caín mató a Abel hubo una opresión. Un pueblo fuerte oprime al débil, una guerra, unos siempre aprovechan del otro, el más fuerte del menos válido. Siempre ha sido así a través de la humanidad, del pecado, ¿no? Cómo somos como seres humanos. Siempre ha pasado eso. Pero un día, fíjate, estaba Dios allá en el cielo y vio a esta persona que estaba caminando y le dijo, ¿tú sabes qué? Este señor que está allá, ahí no es perfecto. Él no es perfecto,
tiene, no, tiene problemas igual que todo el mundo, pero él me gusta cómo camina, me gusta cómo se dedica su tiempo a mí, cómo ora. Y ese hombre se llamaba Abraham. Y él dijo, ¿usted sabe qué? Yo con él le voy a dar un ejemplo a la humanidad de lo que es una teocracia, de lo que es poner a Dios primero y cómo es que se supone que yo voy a proveerles al pueblo, cómo él quiere que yo sea el rey de ellos y voy a manifestarme en ellos. ¿Y qué pasó? Todo comenzó bien. Le hizo una promesa, que es la promesa que tenemos nosotros ahora como herederos, hijos y hijas. Y lo llevó hasta, después de muchas generaciones, llegaron a esa tierra prometida y todo pasó. ¿Pero qué pasó? Llegaron a esa tierra prometida, comenzaron a crecer, a hacer castillos, imperios, volvieron a conseguir esclavos, volvieron a oprimir uno al otro y comenzó otra vez lo mismo que había pasado desde el principio. ¿Hasta qué? Hasta que llegó, ¿no?, Cristo para enseñarnos una vez más que a través de Él podemos tener esa identidad en Él. Pero fíjate, yendo a esta historia, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Pues le dijeron a Dios, llegó el momento que le dijeron a Dios, usted sabe que nosotros queremos más Dios ahora. Queremos reyes, como las demás naciones. Queremos un rey, porque los demás tienen rey. ¿Y qué pasó? Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para enseñarles una lección. ¿Y qué sucedió con ellos? Que terminaron adorando dioses falsos, pusieron a Dios lejano, no quisieron saber más de Dios. Y de hecho, antes de empezar con los reyes, tenemos la época en el libro de los jueces. Los jueces vinieron antes de los reyes de Israel. Y dice un versículo que se repite, muy interesante, que lo tenemos en la pantalla. En los jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos. Y vemos que así vivimos hoy día, ¿verdad? No es el modernismo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo es ahora que todo el mundo está correcto? Mi opinión es la válida, tú tienes la tuya, yo la mía, todo es verdad, todo es correcto, no hay nada malo, todo es la forma en que yo lo vea, en que yo lo piense. Y vemos que siempre ha sido el corazón, ¿no?, cuando no estamos alejados de Dios, como es el corazón del pecado, del hombre, siempre viendo, haciendo lo que es correcto ante sus propios ojos. ¿Qué sucedió luego? Llegaron los reyes, tuvieron tres reyes en el reino de Israel unificado. Primero llegó el rey que Dios no quería, pero que la gente quería, que era Saúl. Después llegó el rey que Dios quería, que puso, que fue David. Después llegó su hijo, Salomón. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la carrera. Ya después de ahí se dividieron el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel que era del norte. Y el reino de Israel del norte tuvo 19 reyes. Y dice que la palabra que ninguno hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Más de 200 años. Ninguno hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Luego tenemos el reino del sur, de donde viene la historia de Daniel y el Mesías y David y todas estas cosas. El reino del sur, que era Judá, la capital de Jerusalén. Y dice que en más de 400 años de historia, escucha esto, más de 400 años de historia, nada más tuvieron 5 reyes buenos. 5 reyes buenos. ¿Por qué digo esto? Porque es que viene la historia de Daniel. ¿Por qué? Porque por su pecado y por todo lo que hicieron, entonces fueron llevados de cautiverio a Babilonia. Algo interesante, fueron 70 años. ¿Por qué fueron 70 años? Dicen Jeremías en la profecía que porque ellos no dejaron descansar la tierra, aparte de sus otros pecados. ¿Qué significa eso? Que ellos cada 7 años deberían dejar descansar la tierra para sujetarse, ¿no?, a Dios, que Dios iba a proveer y para, ¿no? De hecho, hoy día, científicamente, se ha comprobado que si tú cultivas la tierra y después le das ciertos años, la dejas descansar, vuelve a coger nutrientes y entonces los frutos son mejores, si no, la desgasta. So, lo que los científicos están descubriendo hoy día, ya Dios obviamente se lo había enseñado a su pueblo hace miles de años, ¿verdad? Cada 7 años. Y por todos esos años que no dejaron descansar la tierra, equivalía a esos 70 años que estuvieron en cautiverio. Y Daniel pues fue llevado a cautiverio junto con todas las personas, dice la palabra, diestras con todos los jóvenes, todas aquellas personas educadas. Esto es lo que hacían estos imperios. Invadían y sacaban todo lo que podrían darle uso a los muchachos jóvenes, a los que eran educados, a los que eran inteligentes, a las personas diestras, a los militares. Y los demás que no les interesaba, muchos los mataban, otros los dejaban en la tierra donde los invadieron y traían gente de otros países, de otras culturas, para que se mezclaran con ellos y perdieran su cultura, perdieran su lenguaje, que ahí más o menos, ahí es que vienen los samaritanos que conocemos mucho, que nunca se llevaron con el pueblo de Judá, de Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo mezclado con otros. Así que fue llevado al cautiverio. Y volviendo a la pregunta al principio, ¿qué ustedes creen que habrá pasado por la mente de Daniel? ¿Qué habrá pasado, no? ¿Se habrá molestado? ¿Habrá estado quejándose con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Como dijo el pastor Ramón la semana pasada, ellos querían quitarle la identidad a Daniel. A Daniel. Y dijimos, dijo el pastor que el significado de Daniel era Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa Bel proteja al rey, uno de sus dioses falsos. O sea que querían cambiar su nombre, su dieta, para que comiera comida dedicada a los dioses. Pero Daniel hizo algo bien interesante que vamos a estar viendo durante esta mañana. Daniel siempre, como dice Pablo, ¿no? Él respetó a las autoridades, como nos enseña en la Escritura. Él se sometió a las autoridades que están puestas por Dios, por un propósito. Pero él siempre hizo algo, él siempre mantuvo su identidad. Siempre mantuvo su identidad. Cuando era el momento de decir no, cuando se metían con su Dios, cuando era algo en contra de Dios, de su creencia, hasta ahí él decía no. Pero siempre de forma respetuosa hacia las autoridades. Y eso nos hace hacer esta pregunta esta mañana. ¿Cuál es tu identidad? Como el pastor Ramón dijo la semana pasada. ¿Cuál es tu identidad? Y nuestra identidad, ¿cuál es? Es Cristo. Cristo. Y Daniel no conocía a Cristo, pero conocía sus escrituras y sabía que su identidad estaba con Dios. De hecho, en Gálatas 3, para aquellos que están apuntando, Gálatas 3, 28 al 29, nos dice claramente que somos de Cristo. Somos de Cristo, herederos de las promesas, ¿no? Herederos junto con Abraham de las promesas. No se trata de genética, sino de hacer el acto de creer en Jesús como nuestro Salvador. Y ahí entonces entramos como parte de la familia de Dios y tenemos sus promesas. Ahora bien, lo que tenemos que entender de esta historia es lo siguiente. Y es que Dios tiene un plan. Siempre va a tener un plan. Dice que tiene un propósito con cada uno de ustedes. Con cada uno de nosotros Él tiene un plan. Pero a veces, aunque ese plan se ve un poco nublado, eso es lo que sucede, ¿verdad? A veces ese plan no está incierto, se ve, no se ve bien, no se ve claro, a veces se ve como medio sucio, ¿verdad? Sabemos que Él tiene un plan, tiene un plan bueno. ¿Y qué pasa? Que Él permitió, Dios permitió todo esto, Él permitió que Daniel fuera llevado a cautiverio, ¿para qué? Para cambiar el corazón del rey, que es lo que vamos a ver en esta historia, y para demostrarle a todos quién era su Dios. Amén. Y eso es lo que vemos a través del libro de Daniel. Él siempre tiene un plan para los que los aman. Y en nuestra vida es igual, porque siempre Él te va a dar su mano cuando tú lo busques. Siempre, no importa lo difícil de tu situación, lo que estés pasando, tú buscas de Dios y Él siempre va a estar ahí para ti. Siempre. Tenemos que tener eso claro. Él es nuestra solución. Tu plan siempre debe ser Dios primero. Dios primero. Siempre digo, yo no tengo el plan A ni plan B, mi plan es el C, que es Cristo en mi vida. Y desde que he hecho eso, mi vida ha cambiado. No es perfecta, claro que no. Tengo problemas, pero todo lo entiendo de una forma diferente a lo que lo entendía antes. Ahora sé que hay un plan y siempre, al final, siempre veo la luz a través de Dios. Ahora, esta mañana vamos a ver unos puntos. Todos los puntos que vamos a ver esta mañana, o la mayoría de ellos, se identifican con Daniel, porque creo que quiero que nosotros, nuestra vida, la veamos cómo puede ser como la vida de Daniel. Cómo nosotros podemos ser que nuestra vida sea como lo fue el ejemplo de Daniel. Y veamos que el primer punto que está en la pantalla dice, Daniel pasó por situaciones difíciles para poder crecer y glorificar a Dios. Como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Él pasó por situaciones difíciles para poder crecer y glorificar a Dios. Y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Aparte que estamos en un mundo de pecado. Aparte que esa contestación puede tener muchas respuestas. Pero hay dos versículos que no lo vamos a entrar, pero vamos a hablar sobre ellos. En primera, segunda de Corintios, para los que estén apuntando. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Nos dice que sufrimos para consolar a los que sufren. Sufrimos para consolar a los que sufren. ¿Cómo usted va a consolar a alguien si usted no ha pasado por algo similar, verdad? Así que usted puede dar su testimonio. Por eso Jesús, siendo Dios, vino como hombre a la tierra. ¿Para qué? Para pasar por todo lo que pasó, ¿verdad? Y ahora nosotros sabemos que cuando tenemos una dificultad y algo en la vida, podemos ir a donde es Cristo y decir, wow, no, mira la vida de Cristo. Él sufrió más que yo. Él entiende lo que yo pasé. Él sabe que yo pasé por esto y él ha pasado por más que yo. Y así nos podemos identificar con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Así que sufrimos para consolar a los que sufren. Pero también dice en Primera de Pedro 5:10, que sufrimos para ser restaurados y fortalecidos en Cristo. Para ser restaurados y fortalecidos en Cristo. ¿Cómo que más fuerte? Porque el sufrimiento también nos hace más fuerte. Lo vemos en la pantalla, en Romanos. Romanos 5, 3 al 4, dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, o sea que eso es integridad de carácter, esperanza. Y así era realmente la vida de Daniel, la vida de Daniel. Y vamos a ver cómo él entendió que de hecho, él era un muchacho joven, ya él estaba entendiendo todas estas cosas a través de la sabiduría de Dios, que vamos a estar hablando sobre eso. Siendo joven, entendió la importancia también de mantenerse siempre cerca de Dios. Daniel siempre entendió la importancia, que no importa lo que pasó en su vida, todo lo que él estaba pasando. No sé si el enemigo lo estaba atacando con, mira, ¿cómo tú vas a servirle a Dios con todo lo que tú sufriste, con toda tu familia, lo que has perdido? No, él siempre se mantuvo cerca de Dios. Y es un ejemplo de lo que hizo Jesús. Jesús hizo lo mismo. Recordamos la historia cuando Jesús se perdió varios días, ¿verdad? Que los papás lo encontraron. ¿Dónde estaba él? En el templo, cerca de Dios. Dice, tengo que estar en los asuntos de mi padre. Tengo que estar en la casa de mi padre. Y así mismo lo entendió Daniel. Estar siempre. Estaba lejos de su tierra, pero cerca de Dios. Y cuando oraba, dice la historia, que abría las ventanas 3 veces al día y oraba mirando a Jerusalén, hacia donde estaba Jerusalén, ¿verdad? Porque no estaba allí, no lo veía, pero él tenía la fe puesta en Dios. Y ahí era donde estaba supuestamente en esa época, ¿no? La presencia de Dios, que era lo que fue el templo. Amén. Así que vamos a mantenernos siempre enfocados en Cristo. Ese es el punto. Como hacía Jesús, como hacía Daniel, como hacían muchos en la Biblia, siempre enfocados en Cristo Jesús. Y Él es nuestra identidad. Así que vamos a nuestras Biblias. Aquellos que tienen sus Biblias o sus teléfonos. Y comencemos a leer. Vamos a leer ese primer versículo en el capítulo 2 de Daniel. Y dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos en su reino para que le dijeran lo que había soñado. En los próximos versículos, para asumir esta parte que va a continuar ahora, obviamente ellos no iban a poder hacer esto, ¿verdad? Porque aquí pasa algo bien difícil. Él se las puso bien difícil. Él no le dijo el sueño. Eso es lo que están tratando ellos de decir. Y dice, no, pero rey, dinos el sueño, dinos lo que es. Obviamente para inventarse cualquier cosa. Pero rey, joven también, o también muy interesante, tanto Daniel como el rey Nabucodonosor eran jóvenes. Él sabiamente dijo, ¿tú sabes qué? No, tú, yo quiero que tú me digas lo que yo soñé. Ese es el problema. Lo que yo soñé y que después me lo interpretes. ¿Y por qué fue él hizo eso? Porque realmente él no confiaba en estas personas. Porque él era un rey joven, pero todas estas personas venían del reinado de su papá. Eran unas personas que él no sabía quiénes eran, que siempre estaban allí. Y él no, yo quiero ver si estas personas son reales, si estas personas tienen el poder que dicen que tienen. Entonces le dijo no. Y le dijo que si no le decían el sueño, lo iba a cortar en pedazos. A cortar en pedazos. Imagínense. Y lo leí como era eso, pero no lo voy a decir como era porque se van a desenfocar completamente. Horrible. Ok, así que ellos insistieron una vez más que le contara el sueño, pero el rey les dijo algo bien interesante en el versículo 8 que vamos a volver después. El rey le dice que realmente ellos lo que querían era ganar tiempo. Esto es lo que quieren, ganar tiempo para inventarse cualquier cosa. Algo interesante. Así que continuamos en el versículo 10 y dicen los astrólogos al rey, dicen, los astrólogos respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa, a ningún mago, hechicero, astrólogo. Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Y dijeron una verdad, por lo menos dijeron algo correcto, ¿no? Dijeron que no había nadie capaz en la tierra que podía descifrar el sueño del rey. Y es verdad, solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios podía hacerlo. Así que veamos este próximo punto. Dice, Daniel conocía y servía al Dios real, quien está en control. Él conocía a su Dios, que era un Dios real, por eso se mantuvo siempre cerca de él y era el que estaba en control. Y cuando servimos, tenemos que entender eso mismo. Tenemos que ver que cuando servimos, le servimos a Dios, ¿verdad? No al pastor, no a la iglesia, le estamos sirviendo a Dios. Y eso fue lo que él entendió. Él entendió que estaba en otro reinado, que estaba con otro rey, que estaba en un lugar extranjero, que le habían sacado de su tierra. Pero él dijo, yo no estoy sirviendo a esta gente. Yo estoy dando un ejemplo para que ellos vean quién es mi Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo yo mantengo mi vida íntegra? ¿Cómo yo sigo caminando con Él? ¿Cómo yo sigo adelante? No importa la opresión, lo que esté pasando, me hayan sacado y me van a ver a mí fuerte en el Señor. No me van a ver deprimido, no me van a ver pasando por situaciones por lo que yo pasé, sino voy a seguir adelante en el Señor siempre. Y así debemos ser siempre nosotros. Veamos qué le pasó al rey. ¿Cómo reaccionó el rey? Versículo 12 dice: tanto enfureció el rey a la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Muy mala noticia. Versículo 14. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel habló con, dice aquí, ¿con qué? Con mucho tacto y sensatez, o inteligencia en otras versiones, mucho tacto y sensatez. Versículo 15 les dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para interpretar el sueño. Vean qué interesante está eso. ¿Por qué está interesante? Porque ¿qué fue lo que dijo Daniel al rey? Fue a pedirle tiempo. ¿Y por qué el rey quería ejecutar a los supuestos conocedores hechiceros? Por pedir tiempo. Te están pidiendo tiempo para inventarse algo. Pero Daniel, con sensatez, con sabiduría de Dios, le pidió lo mismo al rey. Y el rey dijo, está bien, te voy a dar tiempo. En otras palabras, dicen que no es qué tú dices, sino cómo lo dices, ¿no? ¿Cómo lo dices? Y eso fue lo que hizo Daniel. Veamos este punto. Dice, Daniel entonces se expresaba a través de la sabiduría de Dios. Daniel se expresaba siempre a través de esa sabiduría de Dios. ¿Qué significa eso? Que Daniel no se desesperó como nos pasa a nosotros muchas veces que nos volvemos locos con un problema. Él no se desesperó. Y al igual que Jesús demostró algo, demostró sus frutos del Espíritu en su vida. Y usted dirá, pero es que el Espíritu Santo todavía no estaba en la vida del creyente. Esto fue después. Sí, pero realmente el Espíritu Santo, vemos que en el Antiguo Testamento decía, no, y tal persona fue llena del Espíritu Santo e hizo tal cosa. Y él fue lleno del Espíritu Santo e hizo esta otra cosa. Así que el Espíritu Santo sí se manifestaba porque siempre ha estado desde el principio, ¿no? Igual que el Padre y el Hijo. Ahora está siempre en nosotros. Pero en ese momento Daniel estaba lleno de esos frutos, así como Jesús fue. De esa paz, de esa paciencia, la vemos en su Escritura, de esa templanza, de esa fe que tenía en Dios, de esa mansedumbre que tenía para poder someterse a las autoridades. Y eso, como dije, desde que era muy joven. Sabemos que era un hombre muy joven. Asimismo, la historia, otras historias en la Biblia, la de Samuel fue igual, la de Jeremías, la de David, la de José, Jesús, todos esos hombres jóvenes, muchachos que Dios utilizó para grandes cosas sin tener que ver con la edad. La sabiduría no tiene mucho que ver con la edad. ¿Por qué? Porque a la edad Dios. Santiago 3:17 dice lo siguiente: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y así era la vida de Daniel. El libro de Santiago nos enseña mucho sobre eso, que lo estamos estudiando los miércoles, sobre cómo expresarnos, cómo hablar con nuestra lengua, cómo hacer las cosas con nuestra familia de la iglesia, todas estas cosas importantes para nosotros como iglesia. Veamos qué fue lo que hizo Daniel. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? No desesperó, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que hizo. El versículo 17 dice: después volvió a su casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que sucedería. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces, ¿qué sucedió? Daniel alabó al Dios del cielo. Alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre del Señor. Suyos son la sabiduría, el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y dispone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en la sombra. En él habita la luz. Me encanta eso. Amén. En él habita la luz. Versículo 23. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Amén. Si usted un día no sabe bien qué decir o qué orar, hermanos, ahí hay una oración poderosa. Hay una oración poderosa de Daniel, de gratitud por lo que Dios había sido, había hecho. Daniel buscaba, en el próximo punto que vemos en la pantalla, Daniel buscaba de sus amigos para orar y pedir misericordia. Eso es bien importante lo que vemos aquí. Wow. ¿Qué fue lo que fue a hacer Daniel? Fue a donde sus amigos. Daniel no fue a donde sus amigos con un chisme, como decimos nosotros, ¿verdad? No fue corriendo como que, mira, vas a cortar la cabeza a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a escaparnos. No sé, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? No sé nada. No, él no fue. ¿Él qué hizo? Tomó acción. Estuvo alerta y tomó acción y atacó el problema con esa sabiduría que Dios le ha dado y que nos da a todos nosotros. Dice la palabra, pide sabiduría. Pide sabiduría, Dios te la va a dar. Reconociendo algo muy importante, que Dios estaba en control de todo en su vida. Daniel estaba en una situación donde reconocía que su vida y de sus amigos corría peligro y que solamente Dios podía ayudarlo. Y así es nuestra vida. Tenemos que reconocer y entender que solamente Dios es el que nos puede ayudar. Solamente Dios puede ayudarnos. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Era el momento de orar. Era el momento de orar. No desesperarse, no de salir corriendo, no de empezar a dar vueltas como hace mi chihuahua que no sabe para dónde va. No, el momento de orar, de meterse en con sus amigos y orar. Y lo importante para nosotros, hermanos, es no aislarnos cuando viene un problema, sino buscar ayuda. Eso es lo que está haciendo Daniel. Él no se aisló, fue dando a sus amigos. Y eso es bien importante, hermano, como iglesia, no aislarnos, comunicar lo que sentimos. No decir estoy bien cuando no estoy bien. Hace esta semana, Dios me ha abierto los ojos bien grandes. Me enseñó unas situaciones. Tengo tres amigos cercanos de la iglesia, tres amigos cercanos. Uno estuvo una semana en una depresión y yo no lo sabía. Para mí es que todo estaba bien. Otro estaba lastimado porque se sentía que estaba siendo un poco alejado de mí porque antes nuestra amistad era un poco más cercana, pero con el trabajo y todo estaba un poco aparte de él. Se sentía alejado. Para mí estaba todo bien. Otro que se fue a otra iglesia, se mudó de área, pensaba que estaba bien. No, me llamó, que me sentí cuando me habló que estaba solo, se sentía solo. ¿Y qué pasa? Yo pensaba que todo estaba bien. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Que de hecho uno de ellos me dijo, no podemos pensar, no podemos deducir que todo está bien, ¿verdad? No podemos interpretar, pensar y decir, no, todo está bien. Simplemente tenemos que buscar, tenemos que llamar. Y viene de los dos lados. La persona que está herida, que se siente mal, tiene que abrirse porque a veces uno no sabe. Pero del lado de nosotros está buscar, llamar. Eso es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Eso es lo que es una iglesia. No solamente estar aquí un domingo, un día y saludarnos e irnos. No, la iglesia primitiva siempre ha sido una familia que está unida dentro y fuera de la iglesia. Y así como crecemos, así como hacemos, nos edificamos unos a otros, hacemos las cosas correctamente. Gracias a Dios que pude hablar con ellos, gracias a Dios que todo pasó. Mira, eso fue Dios, porque todo pasó en cuestión de 2 semanas. 3 personas cercanas a mí. Y Dios me estaba diciendo, no, hay que buscar a esas ovejas, hay que seguir llamando, hay que seguir preguntando en sus vidas cómo es que están, cómo es que están. Amén. Mira lo que dice Lucas 22, 33, 39, 40. Está en la pantalla. Dice, Jesús salió de la ciudad como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos, ¿qué? Lo seguían. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Eso se puede poner de muchas maneras, caer en tentación, o oren por sanidad, oren por el hermano, oren por un problema, oren por lo que sea, pero estaba junto con ellos. Y así mismo, como vemos que la palabra dice que Jesús muchas veces se apartaba solo a orar, también vemos que Jesús se iba con sus amigos a orar. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. La palabra dice, Jesús dijo, si dos o más se ponen de acuerdo en lo que pidan, será concedido. Siempre y cuando sea acorde a su voluntad. No se pongan tres a orar por un carro nuevo. Porque no sé lo que va a pasar. Pero ese no es el punto. El punto es orar por cosas realmente importantes, ¿no? Dios provee todo lo demás. De hecho, la semana pasada hicimos algo así bien poderoso. Aquellos que estuvieron aquí, la semana pasada hicimos la semana de oración. Toda la mañana, de lunes a viernes, poderosos aquellos que estuvimos aquí, pudimos orar por todas las peticiones, y cantamos canciones, estábamos aquí a las 5:20 de la mañana, comenzaba a 5:40, comenzaba a las 6, o 5:20, no recuerdo, ya estaba con tanto sueño que no recuerdo, y era de 6 a 7, y fue poderoso. Y mire cómo es el enemigo, el primer día, el lunes, yo me levanto por la mañana, y lo primero que me vino a la mente dije, ¿qué estamos haciendo? ¡Qué pérdida de tiempo! No va a ir nadie. ¿Para qué vamos a hacer esto? Es el enemigo trabajando en la cabeza. Y dije, no, vamos para allá. Y todos los días, para mi sorpresa, habían de 25 a 30 personas. Hasta más 35 llegaron a ver un día. Tremendo, ¿no? Para 7 a 8 de la mañana. 6 a 7 de la mañana, toda una semana. Ya vamos a empezar en febrero. Empezamos otra vez los lunes de servicio de oración. Vengan, hermanos. Los que ellos que han venido saben lo poderoso que hay en la oración cuando estamos todos juntos orando. Amén. Próximo punto dice, ¿qué fue lo que hizo Daniel? En los versículos que leímos, Daniel dio gracias a Dios tan pronto como recibió la respuesta. Daniel dio gracias a Dios tan pronto como recibió la respuesta. Y así como Daniel alabó al Señor dándole gracias, reconociendo que toda la sabiduría y el poder provienen de Dios, así tenemos que hacer nosotros, dándole gracias a todos. Daniel estaba ahí, como dije anteriormente, con un propósito. Él estaba entendiendo eso ya, con un propósito. Él sabía que Dios es quien pone, y quita reyes. So, la revelación no solamente fue para el rey, sino para él. Él sabía, wow, aquí hay un plan de Dios. Como que vamos a ver el sueño ya mismo. Y todo, Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que está en control. No es este rey, no es nadie. Es mi Dios el que está en control de todo eso. Él habita en la luz. Él es el que da revelación, como vimos en el versículo 22. Y ahora, ¿Daniel qué va a hacer? Ahora Daniel se va a dirigir al rey. Va a ir a donde el rey, va a hablar con él. Vamos a ver ese versículo 24 en adelante, a ver qué es lo que hace Daniel. Dice, entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia. Y dijo, no mates a los sabios babilónicos. Daniel está intercediendo por ellos. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y dijo, he hallado un hombre entre los exiliados de Judá que puede decir al rey lo que significa el sueño. El rey preguntó a Daniel, ¿a quién los sabios habían puesto como nombre Belsasar? ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago adivino que pueda explicar lo que el rey, el misterio sobre el cual preguntó. Pero, siempre que usted vea la palabra pero, hay un círculo en la Biblia. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucedería en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasarán por su mente mientras dormía en su cama. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. ¡Wow! ¡Qué humildad! Él pudo haber dicho, yo soy, me pongo jefe de todo, yo soy el que sé todas las cosas, yo soy, ¿no? ¡Qué tentación! Próximo punto dice, Daniel da testimonio de Dios y le da toda la gloria y la honra. Daniel da testimonio de Dios y da toda la gloria y la honra. Y como dije, ella le estaba entendiendo. Le decía, wow, ya yo sé lo que está pasando aquí. Dios está usándome a mí para yo enseñarle a esta gente quién es mi Dios. ¿Quién es mi Dios? Yo le estoy demostrando a través de todos estos sueños, toda esta interpretación, que yo no soy nada. Yo soy un siervo de Dios. Yo estoy siendo utilizado, soy un instrumento, pero me está utilizando para algo grande. Algo grande estaba ya entendiendo Daniel. Y al igual que hizo Jesús, también lo hizo David en los Salmos, ¿verdad? Darle toda la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Por lo bueno, por lo no tan bueno. Cuando dice que sí, cuando dice que no, lo que tenemos que hacer es orar y dar gracias a Dios. No esperar. Tú ora, tú haz tu petición, ora al Señor y ahí mismo dale gracias a Dios. Gracias. No importa, no sé lo que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. Me vas a contestar ahora, me vas a decir que no, me vas a cerrar la puerta en la cara. Yo no sé qué va a pasar, pero gracias. Dale gracias. Dale gracias porque ya tú entregaste esa oración a Dios y ya la tiene contestada. Dice la palabra que antes de que salga de tu boca una palabra, ya Él tiene la contestación de tu oración en su mano. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Bien importante, ¿qué es lo que hizo Daniel? No perdamos esto de vista. Demos testimonio de quién es Dios en todo momento. No solamente en la oración, cuando estamos solos. Demos testimonio de quién es Dios. ¿Qué significa esto? Que su nombre salga de nuestras bocas. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando tú estés con alguien en tu trabajo, alguien que no sea de Dios, alguien que sea del mundo, sea quien sea, no digamos, ay, qué bueno, mira qué suerte tuve. Ay, mira, ay, wow. No, digamos que fue Dios que lo hizo, sea quien sea. No, gracias a Dios esto sucedió. Gracias a Dios pude obtener este trabajo. No, yo, gracias a mi Dios, gracias al Dios, el único Dios del cielo y de la tierra. Que la gente sepa eso. Y cuando vas a hacer algo, siempre di, oh, si Dios lo permite, oh, si Dios quiere, oh, si Dios me permite hacer esto, ¿no? Si es la voluntad de Dios en mi vida, que de tu boca salga Dios. Que la gente escuche Dios de alguna manera. No es que estás evangelizando, pero realmente estás evangelizando. Porque estás dejando saber a todo el mundo que todo lo que tú tienes o que todo lo que tú vas a hacer es gracias a tu Dios, a tu Dios. Y las personas van a decir, bueno, yo no sé quién es ese Dios, pero tal vez yo quiero saber, yo quiero ser como esta persona. Y ahí tú puedes comenzar, ¿no?, a romper a través de Dios ese corazón de piedra de las personas. Amén. Repetimos. Escuchen bien, para que no nos desenfoquemos de esto. Después de todo lo que había pasado en su vida, llevado a cautiverio, viendo la destrucción de su pueblo, sin saber qué pasaría con su vida, le cambiaron el nombre, trataron de robar, eliminar su identidad. Lo primero que hace el joven Daniel, que es darle toda la gloria y toda la honra a Dios. ¿Podemos hacer eso, hermano? Podemos darle toda la gloria y la honra a Dios en todo lo que pasa en nuestra vida. En todo podemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Okay. Y como explicó el pastor Ramón la semana pasada, bien interesante, antes de continuar, que vemos que este rey, Nabucodonosor, pensó que él había vencido al Dios de Israel. Porque cuando ellos invadían otro, ellos es todo a través de los dioses, de los sueños, todas estas cosas. Cuando ellos invadían y vencían otro país, decían, bueno, vencimos al país, vencimos a su Dios. Su Dios no es real porque su Dios no los ayudó, no estuvo con ellos. Y vemos realmente que fue todo lo contrario, porque en realidad ya Dios había ganado esa batalla. Ya había ganado esa batalla, pues Él conoce el futuro, Él conoce lo que hay en los corazones y Él utilizó a Daniel para su plan. Igual que Él utiliza a todos nosotros, porque como dije al principio, todos nosotros tenemos un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Sigamos con el versículo 31. Dice, continúa Daniel explicando el sueño que tuvo ahora el rey. Dice, en su sueño su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba esta estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como paja en la era de verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme y llenó toda la tierra. Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa todo esto? Pues, ahí mismo lo está explicando, lo va a explicar, hermano, no se desespere. Versículo 36, vamos a ver qué dice. Este fue el sueño y lo interpretamos al rey. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y su gloria. Mira qué interesante lo que él está diciendo. Además, ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo y las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos. Usted es la cabeza del oro. Vemos que Daniel sabía expresarse muy bien, ¿verdad? Se expresó muy bien, muy bien. Él es la cabeza del oro. 39. Después surgirá otro reino inferior al suyo. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido, pues será un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se une el hierro y el barro. Tengo una imagen en la pantalla para que vayan viendo más o menos explicar esto. No le voy a dar mucho tiempo a esto, pero quiero que vayan viendo lo que tiene que ver con este reino y la importancia realmente, cuál es la importancia real de todo esto. Bueno, la cabeza, como dijo el mismo Daniel, le dijo al rey, representa realmente ese poder, creen mucho, ese poder centralizado, porque es el oro, solamente en un monarca, en una persona solamente, que será el rey Nabucodonosor. Luego vemos los brazos y los pechos de plata, que es el imperio medio persa, ya no solamente concentrado el poder en una sola persona. Ahora vemos que hay dos reinos ahí unidos. El vientre y los muslos de bronce, aquí un reino conquistó al otro. Los medios persas conquistaron a Babilonia, después vino Grecia, conquistó a los medios persas. Y realmente vemos que los vientres y los muslos era Grecia. Y lo interesante aquí también es que si usted ve la historia, Grecia usaba mucho bronce. Ese era su instrumento. Tú ves que en las películas siempre están todo de bronce. Era el material de ellos. Así que ya estaba todo profetizado que iba a suceder así. Lo último dice las piernas de hierro, que son Roma, y que fue lo que conquistó los demás reinos. Pero lo mismo, no era así. Tenían un César, pero ellos tenían Senado, tenían un montón de personas a cargo. Era más democrático el sistema de Roma, más dividido. Y realmente sabemos que Roma se caracterizaba por el hierro también. Eso era su instrumento, usaban todas sus cosas de hierro. Así que vemos que estos imperios realmente utilizaban estos mismos materiales. Ahora, el final es bien interesante porque está hablando de los pies de hierro y barro. ¿Qué está significado? Que realmente está hablando aquí de 10, ¿no? Y está hablando de barro y está hablando de hierro. O sea, que está diciendo que no era completamente fuerte. Ahora, estos 10 pies y estos dedos, se dice que realmente es una, va a ser como una confederación que aparenta ser fuerte, como lo dijo Daniel, pero realmente no lo va a ser de naciones. Ahora bien, de esto hay diferentes especulaciones. Mientras más pasan los años, más dicen, ¿no?, que sea las naciones europeas, que sea aquí, que sea allá. Realmente hay diferentes opiniones sobre esto, por eso no quiero entrar exactamente lo que es, pero lo importante aquí, hermano, que tenemos que ver es esto. Esto es lo importante, para que no se me vayan desenfocados. La visión de Daniel es bien interesante porque el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se complementan mucho. Son dos libros de profecías que se complementan uno con el otro, aparente después de tanta historia. Vemos que en el libro de Apocalipsis habla de 10 cuernos, ¿verdad? De la bestia tiene 10 cuernos. Aquí estábamos hablando de 10 dedos, de 10 dedos de los pies. Y también los dos libros hablan del anticristo, que va a venir el anticristo y va a coger poder sobre la tierra. bien interesante. Y la palabra es clara, que lo que nos está diciendo a nosotros es que al final de los tiempos que va a surgir, va a haber un levantamiento con el anticristo y va a haber unas naciones que van a apoyar este movimiento del anticristo. Y eso es lo que está diciendo realmente en estas profecías, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llevar al anticristo al poder y regir el mundo. Pero lo más interesante de esto es lo que sigue a continuación. Veamos los últimos versículos. 44 en adelante. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, que esto es lo importante, esto es lo que nos interesa a nosotros en este día, un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Vimos al principio como un pueblo oprime al otro. Aquí ningún otro pueblo va a ser entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. ¿Qué se refiere a esto? Está hablando aquí de cuando venga el reino de Cristo. Cuando Él venga, Él es esa roca, la nueva tierra, el nuevo cielo donde vamos a estar nosotros viviendo para siempre y no va a haber más ningún reino que oprima a otro reino. Y hay muchas comparaciones de Jesús con la roca. En Mateo 16, 18 tenemos una de ellas. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús, sobre esta piedra, hablando de Él mismo, de Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que vemos ese ejemplo de Jesús, es la roca, nuestra roca, y eso es lo que va a ser el reinado de Él en la tierra. Los últimos dos versículos dicen, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la respuesta del rey Nabucodonosor? Dice, el rey Nabucodonosor se prostró ante Daniel y lo honró, y ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso, y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Vemos el próximo punto que tiene que ver con esta escritura. Y dice que la fe se refleja en la prioridad con que buscamos a Dios. Cuando tenemos una situación, ¿qué tan pronto pasa esa situación y nosotros buscamos de Dios? Vimos como Daniel lo primero que hizo fue buscar de Dios cuando tuvo un problema. Buscó de sus amigos, oró con ellos. A la misma vez, vemos que el rey, que fue lo primero que hizo cuando vio, no lo pensó, se postró rápidamente y dijo, wow, ese Dios es el Dios de verdad. ¿Cuánto nos tardamos nosotros en realmente buscar de Dios, verdad? Ahí es que vemos la fortaleza de nuestra fe. Si lo hacemos enseguida o nos desesperamos y después que pasan 3 o 4 días, entonces buscamos de Dios. No, buscamos de Dios en el instante, en el instante. Daniel buscó de Dios y así tenemos que hacer nosotros. Últimos dos versículos. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Jefe de los sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Masach y Abednego. Esto dice bien rápido, la gente no se da cuenta. Administradores de la provincia de Babilonia y Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Mira qué interesante. Daniel permaneció en la corte real. Escucha esto. Daniel, el nombre de él significa Dios es juez. Dios es juez. ¿Y ahora qué va a hacer él? Permanecer en la corte real. Dios lo mantuvo. Lo mantuvo ahí. Le cambiaron el nombre, pero él siguió donde el nombre de él era, de la corte real y jefe de los sabios de Babilonia. Último punto que explica todo este capítulo. Dios está por encima, hermano, de toda situación y de toda autoridad. De tu trabajo, de tu jefe, de tu vida, de todo. Dios está por encima de todo. Por eso nos sometemos a las autoridades. Podemos hacer las cosas como Dios quiere porque Él está en control. ¿Qué pudimos aprender hoy de Daniel? Dios nos llama a ser humildes, como dije, a respetar las autoridades, hablando con sabiduría y sensatez e inteligencia, porque Él es quien pone y quita reyes. Él es quien provee y quien dispone las cosas para nosotros. Él es el rey de reyes y señor de señores. Así lo demuestra, por encima del rey que estaba más grande en el mundo, que era Nabucodonosor. También vimos que Daniel siempre mantuvo su fe puesta ¿en quién? en Dios todo el tiempo, dándole gracias por todo a pesar de su situación, muy importante, confiando en que solo Dios tenía el control. Y en los momentos difíciles, Daniel, ¿qué hizo? Buscó también de sus amigos, como dijimos, para orar con ellos. Se mantuvo humilde, dándole siempre toda la gloria y la honra a Dios frente a todas las personas. Siempre dijo, no, no fui yo, ese fue mi Dios el que lo hizo. Ese fue mi Dios que lo hizo. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo en respuesta? Lo levantó y siempre se mantuvo con él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por todas las cosas que estás haciendo con tu iglesia, Señor, Padre. En este momento, yo quiero decir que si alguien esta mañana que quiere vivir esa vida como la vivía Daniel y se siente perdido o no conoce a Cristo en este momento o simplemente dice, wow, yo no entiendo cómo es que esto sucedió. Yo creo que tú eres conmigo esta mañana. Si tú no conoces a Cristo, digas en tu corazón y quieres empezar a caminar con Él, di, Señor, yo soy, reconozco que soy un pecador. Yo sé que tú moriste por mí, yo creo en ti porque veo tu palabra que está viva, que es historia, que todo lo que ha pasado aquí es completamente realidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu vida, Señor, en mí, Señor. Te doy gracias porque moriste en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que resucitaste al tercer día. Si tú crees eso, hermano, tú eres salvo en esta mañana. Tú eres salvo. Si me estás viendo y tú crees en esto, tú eres salvo. Créelo, créelo. Comienza a caminar con Cristo. Y si sientes alejado, si te sientes deprimido, si ha pasado algo en tu vida que no está correcto en este momento y quieres volver, tú pide conmigo en este momento, de Dios, yo quiero seguir caminando así como Daniel. Manténme derecho, manténme en tus caminos. Ayúdame a crecer, dame esa sabiduría como la tenía Daniel. Utilízame. Yo sé que yo tengo un llamado en mi vida. Yo sé que tú me has llamado para algo. Revélalo, revélalo en este momento en mi corazón para saber tus planes en mi vida, Señor. Ayúdame a seguir caminando, a seguir creciendo, a seguir moviéndome en tu caminar siempre. Espíritu Santo, lléname, lléname en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.